Buenos días. Proseguimos ca segunda ponencia desta mañá. Leva por título a Unidade Xurídica Económica como exixencia e garantía dun Estado autonómico sostible. E o ponente é Juan Ramón Fernández Torres. Juan Ramón Fernández Torres es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, abogado en ejercicio, profesor e invitado de la Universidad de Nanterre, en París 10, director académico del Programa Avanzado de Derecho Urbanístico del Instituto de Empresa de Madrid, secretario y coordinador de la revista Aranzadi Urbanismo y Edificación, académico correspondiente a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y organizador y coordinador de distintos congresos, cursos y seminarios de Derecho Administrativo y de Derecho Comunitario Europeo. Autor de 10 libros, todos, como podrán imaginar, de Derecho Administrativo. Ha recibido, en relación a dos de ellos, dos galardones. Es Premio Fernando Albi Convocatoria 2006 y Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad Complutense de Madrid en 1997. Creo que ya no nos vamos a extender más. Y tiene la palabra el profesor Fernández Torres.
Muchas gracias a la directora por sus amables palabras, por la invitación para venir aquí, aunque sea sufrir un poco esa lluvia pertinaz que tanto les viene irritando a ustedes hace tantos meses. La verdad es que es un placer especial para mí porque estos últimos meses he estado dedicando mucha atención profesionalmente a Santiago y en concreto a su camino de Santiago desde el punto de vista urbanístico, como le consta bien a la directora, con un trabajo que verás la luz dentro de poco. Y he aprendido muchísimas cosas de las que era un perfecto ignorante, cubriendo así una de mis lagunas. Por eso es un motivo de especial satisfacción estar aquí. No lo es tanto para hablar del Estado autonómico. Cuando la directora me propuso intervenir en este foro, la verdad es que tuve mis dudas. Porque hablar del Estado autonómico me fatiga. Me fatiga bastante, porque se reiteran con demasiada frecuencia las mismas ideas y ahí, por supuesto, hay demasiadas cosas que no me gustan. Y como soy castellano, pero tengo la lengua más larga que el profesor Rivero, suelo decir las verdades con más claridad aún. Y lo que no me gusta lo digo. Por eso he elegido una materia en la que he soslayado algunos de los puntos más conflictivos y que más debates suscitan sobre el autonómico, para hablar de eso de que les preocupa al operador económico, que le preocupa al pequeño comerciante, que le preocupa al empresario, que es eso de garantizar la unidad jurídica y económica, que no es solo lo que le preocupa a él, que es lo que le preocupa a la Unión Europea, que es la que nos está poniendo unos deberes. Deberes que nos vemos obligados a cumplir si queremos seguir recibiendo su ayuda, por muy criticable que sea en su importe y en las condiciones en las que ésta se nos viene prestando. Y ahí, por lo tanto, el tema que he elegido. Bueno, y el punto de partida inevitablemente tiene que ser, aunque eso sea a estas alturas del curso, que estamos ya viernes, desde un miércoles que se inició, hacer un pequeño repaso sobre la situación de la unidad de mercado, sobre el estado de la cuestión, para encontrar, si es posible, soluciones, primero en nuestra Constitución y segundo en el derecho europeo, y ver a partir de ahí qué futuro se nos cierne en la materia. Bueno, sobre esto podría hablar muchas cuestiones, pero el punto de partida, como les decía, es la constatación, yo creo que nadie lo va a poner en cuestión, de una situación de debilidad muy grande de la unidad de mercado. Debilidad muy grande. Y ya así evito tener que hacer matices o si efectivamente hay una fragmentación del mercado, si hay una quiebra del mismo o si simplemente son pequeños obstáculos en el camino para el ejercicio de actividades profesionales. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Una multiplicación de normas de todo tipo, que están muy mal ensambladas unas con otras, sobre eso volveré ahora, que muchas veces se solapan porque son idénticas en cuanto a su contenido, que inciden de muy distintas formas en la unidad del mercado y que condicionan, limitan, recortan, impiden a veces el ejercicio de las libertades económicas a través de la imposición de un conjunto de deberes, limitaciones y prohibiciones que al amparo de un conjunto de mecanismos de intervención administrativa que ustedes conocen ya, cuya justificación no siempre es clara, que son reiterativos y que muchas veces son innecesarios como tales, y encima su aplicación está encomendada a distintas administraciones públicas incluso dentro de un mismo territorio. Panorama este, fantástico. Como punto de partida, si miran ustedes simplemente, pues entre las más recientes publicaciones, el informe España tan cacareado, el profesor Muñoz Machado, que ha circulado por aquí y por allá, bueno, pues ven aquí muchos ejemplos en la materia, con muchos de los cuales es inevitable coincidir. Hay entre esos múltiples problemas que se plantean una, a veces, ausencia de la más elemental coordinación entre los distintos ordenamientos estatal, autonómicos, sectoriales, generales. Y eso, claro, eso distorsiona el funcionamiento del sistema jurídico y va en merma de las propias garantías de los ciudadanos, que es lo que más me preocupa a mí como profesional del derecho administrativo en la faceta de docente y en la de abogado. De los problemas probablemente les dio cuenta el miércoles pasado, si no me equivoco, el profesor Fernández cuando hizo ese repaso y comentó un diagnóstico de la situación. Bueno, de las anécdotas más burdas, más chuscas de un ministro de justicia cazando en infracción administrativa, a las disparates del régimen de festejos taurinos, a la inadmisible, por ejemplo, entre los fenómenos más recientes, inadmisible consagración de una inaceptable fuente de iniquidades, que es la que resulta de la existencia de esos jurados de expropiación forzosa autonómicos con el beneplácito del Tribunal Constitucional. No sé si el profesor Aragón hará mención a ello, en esa doctrina constitucional claramente errónea, que se consagró en el año 2006, y que, sin embargo, a pesar de la crítica del que hoy es el gobierno nacional, resulta que si ustedes leen la ley de presupuestos generales del Estado para el 2013, resulta que ellos mismos, que tanto criticaron en su momento eso, van y modifican la ley de expropiación forzosa de forma subrepticia, mediante una enmienda en el Senado, para romper la tradicional paridad de los jurados provinciales de expropiación forzosa y dotarles de un estatus similar, fuente de esas iniquidades, que los jurados autonómicos que tanta polémica suscitaron. Bueno, evidentemente, la descalificación que merece semejante modificación parcial del régimen de los jurados provinciales de expropiación forzosa como consecuencia de la disposición final segunda de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, la descalificación es obvia. Es que se hacen las cosas muy mal, francamente muy mal, muy mal. Bueno, nos encontramos con demasiada frecuencia con normas, normativas, con regímenes, en particular en el ámbito autonómico, porque lógicamente la competencia legislativa es mucho más amplia en el seno de las comunidades autónomas. Normativas que no están armonizadas, que carecen de un contenido idéntico en todas las comunidades autónomas, aunque su objeto sea el mismo, que supeditan y que lo hacen de forma diversa el establecimiento y la prestación temporal de servicios por parte de los operadores económicos, lo supeditan a observancia de requisitos formales. Piensen en la creación de establecimiento de apertura de filiales, de oficinas, de delegaciones, de acuerdo con ciertos requisitos. Piensen en la inscripción en registros públicos autonómicos como condición indispensable para la puesta en marcha de la actividad, que tienen efectos disuasorios muchas veces, disuasorios cuando no impeditivos, porque es que retraen la iniciativa del particular de poner en marcha ese tipo de actividades. Bien, uno de los ejemplos que yo he tratado más profesionalmente y afortunadamente con fortuna, pero con resultados desiguales en instancia, es el de, por ejemplo, el control de la edificación a través de entidades privadas que están sometidas a regímenes autonómicos, cada uno de los cuales es formalmente distinto, aunque sea idéntico en la mayor parte de los casos, que obligaba a las empresas que quisieran prestar actividades de control de calidad de la edificación a abrir tantas delegaciones, sedes, oficinas, territorios autonómicos quisieran ser objeto de del desarrollo de su actividad profesional, obligándoles además de contratar a personal local en determinadas condiciones, obligarles a hacer una inscripción en registros autonómicos. Todo eso se hizo fruto de una dejación de funciones por parte del Estado en su momento, lo que dio lugar a que las comunidades autónomas llevaran a cabo su propia regulación en esos términos, objeto de impugnación ante 5 o 6 tribunales, salas de lo contencioso administrativo distintas, de otros tantos tribunales superiores de justicia, con resultados increíblemente distintos, con sentencias contradictorias entre sí, en instancia, en Valencia dando la razón, en Baleares dando la razón parcialmente, en Sevilla dando la razón pero de forma residual, y afortunadamente, menos mal, que cabía la casación respecto al asunto, y al final en unas sentencias del 2008, de las que fue ponente Eduardo Calvo Rojas, que es un excelente magistrado, la tercera, pues puso un poco de orden de sentido común, y en unas sentencias de junio del 2008 dijo que evidentemente que esa regulación autonómica infringía, por supuesto, la unidad de mercado, iba en contra de la libertad de empresa del artículo 38, y sobre todo, y esa es la razón decisiva, la ratio decidendi del pronunciamiento del Tribunal Supremo, de los dos pronunciamientos del Tribunal Supremo, sobre todo, era contraria a las libertades de establecimiento y de prestación de servicios. Menos mal. Menos mal que dijo eso, porque si no, evidentemente, esos pobres operadores que bastante estaban sufriendo habrían quedado absolutamente inermes. Bueno, esto es ciertamente preocupante, preocupante, y a pesar de que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha dicho en distintas ocasiones, ha formulado una doctrina en distintos pronunciamientos sobre la unidad del orden económico nacional, que es un presupuesto necesario para el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, que ese reparto no tiene que tener efectos disfuncionales o desintegradores, y eso lo ha repetido, incluso para preparar esta ponencia me tomo la molestia de buscar y rastrear la última jurisprudencia, muy recientemente, en 25 de abril del 2013, el Tribunal Constitucional, con ocasión de un recurso de inconstitucionalidad planteado por el Parlamento catalán, si no me equivoco, contra el régimen de pago único de las ayudas directas a los agricultores en el marco de la política agraria común, aprobado mediante la ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado para el 2004, la ley 62-2003, vino el Tribunal Constitucional a venir a decir que ese tipo de regulaciones generales de carácter básico por parte del Estado, que van en el sentido de asegurar un mínimo común de denominador y mediante establecimiento de reglas comunes, pues que entra dentro de las competencias propias del Estado, al amparo del artículo 141.13, y que como tales son irreprochables. A pesar de lo cual, creo que hay una estimación parcial en relación con un precepto que es objeto de precepto absolutamente marginal, que nada tiene que ver con ese debate, un precepto que se declara inconstitucional y anulado, y otro que es objeto de una interpretación conforme, pero que tampoco viene al caso en cuanto a la esencia del debate. Luego hay una doctrina del Tribunal Constitucional que va dirigida a formular en términos creo que bastante razonables esa unidad de mercado como garante de las libertades de circulación de bienes y de personas y de servicios, y de aseguramiento de la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica, que parece, aparentemente, que tiene toda su vigencia. Hay, de hecho, hay otro pronunciamiento del Tribunal Constitucional reciente también, que va un poco en esa misma línea. Bien. O sea que hay, Por lo tanto, hay una sensibilidad por parte de los tribunales, en esos, y he dado simplemente esos dos ejemplos, o sensibilidad, por lo menos en ciertos supuestos, hacia el aseguramiento de esa unidad jurídica y económica que es la base del funcionamiento de nuestro sistema económico. Con todo, sin embargo, nos encontramos con un legislador que parece empeñado en hacer las cosas mal. Les daba el ejemplo de los jurados provinciales de expropiación forzosa porque es particularmente sangrante, pero es que además se puede citar simplemente la reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista que se produjo mediante Ley 1/2010 de 1 de marzo. Bueno, que esta ley es particularmente significativa de todas las dificultades, las resistencias y los intereses creados que hay en torno a este sector de actividad y las dificultades, y por tanto los problemas para asegurar la defensa del libre mercado y la libertad de competencia. Si uno simplemente hace repaso de los vaivenes que tuvo el texto desde su primera formulación en el seno del departamento ministerial, al frente del cual estaba en su momento Miguel Sebastián, si no me equivoco, desde lo que era un texto que era más o menos fiel a los términos de la actividad de servicios, a lo que se convirtió, que es un texto denostado por las propias instituciones europeas, como han puesto de manifiesto las recomendaciones más recientes del Consejo Europeo, de las que se nos ha dado conocimiento el 30 de mayo de este año, pues nos encontramos evidentemente con otro problema generado por el propio legislador. Problema además agravado por el hecho de que esa regulación en materia de comercio minorista, en el ámbito de la distribución comercial, resulta que entonces esa regulación ya estaba cuestionada en el marco de un procedimiento de recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia, porque ya entonces, si no me equivoco, entonces estaban a punto de salir las conclusiones del abogado general en el asunto del Tribunal de Justicia 400/2008, que dio lugar a una sentencia de 24 de marzo del 2011, en el que España fue la incumplidora como consecuencia de ese régimen intervencionista en materia de distribución comercial catalán, que ha sido tan criticado en múltiples instancias. Bueno, este es el contexto en el que nos encontramos ahora mismo. Una situación claramente discutible, claramente disfuncional, que no es operativa en muchos ámbitos, una respuesta de los tribunales que intenta dar con la solución adecuada, con la tecla adecuada, pero un legislador que hace rematadamente mal su trabajo en la mayor parte de los casos. Y da igual que esté un gobierno que otro, porque el resultado acaba siendo un resultado censurable. Bueno, ante esta situación, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cómo se puede mejorar esa unidad jurídica y económica? ¿O cuáles son las soluciones que se están esbozando por parte de los poderes públicos? Bueno, hay autores que desde hace tiempo vienen abogando a favor de fórmulas de armonización legislativa por la vía del impulso y la aprobación de leyes estatales o de directivas europeas que o bien sustituyan y desplacen las normas autonómicas para gran escándalo de algunos, o bien simplemente definan principios y reglas generales de carácter básico que vienen a establecer contenidos esenciales que con arreglo a los cuales se establezca ese mínimo común denominador. Se trata con ese tipo de medidas armonizadoras de carácter legislativo de, por un lado, aproximar y simplificar la normativa existente reduciendo la diversidad, sobre todo la diversidad de contenidos, sobre todo cuando no tiene justificación. Se trata igualmente de superar la situación de superabundancia. Creo que uno de ustedes antes hablaba del nirvana ese de la aprobación de leyes como solución mágica. Bueno, es de una ingenuidad seguir pensando eso. Tenemos un ordenamiento jurídico en el que los abogados nos vemos obligados en ocasiones a aportar como documentación junto a los escritos de demanda la norma jurídica al juzgador, porque tenemos la certeza absoluta de que no tiene ni idea de su existencia, de la norma. Y ahí yo no opto en un despacho muy pequeñito, pero en grandes despachos si has establecido como regla la de aportar la norma correspondiente para asegurarse que el juzgador tenga oportunidad de consultarla para resolver el pleito. Joder. Bueno, pues esa superabundancia de normas que impide ver el bosque es otra fuente de problemas que duda cabe, más aún en el ámbito de la unidad de mercado y del ejercicio de las libertades económicas esenciales. Se trata también de poner fin con esos mecanismos legislativos, de armonización legislativa, a esa heterogeneidad en los criterios de interpretación y aplicación de las normas, y por supuesto se trata en último término también de depurar y en su caso de eliminar todos aquellos obstáculos, adherencias que dificultan el funcionamiento de los mercados y el ejercicio de las libertades de los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que dice la doctrina más autorizada en la materia? Hombre, dice que por un lado que es verdad que la jurisprudencia constitucional sobre los límites de las regulaciones que afectan a la libertad de empresa suele pecar de un exceso de casuismo y suele limitarse única y exclusivamente a enjuiciar si se observa, se respeta o no el orden constitucional de distribución de competencias, que es sobre lo que versan con demasiada frecuencia las causas ante el Tribunal Constitucional, y en su caso se examinan los límites generales a las potestades económicas fijadas en el artículo 139.2. Es cierto que la jurisprudencia constitucional no va más allá de esos aspectos que son adjetivos, a mi juicio, cuando lo sustantivo está en otro plano, pero es verdad también que existen pronunciamientos más generales del Tribunal Constitucional que con respaldo en esa doctrina del Tribunal Constitucional sobre el significado y alcance del título competencial que atribuye al Estado las bases y coordinación de la planificación económica y la actividad económica, que resulta en ese sentido un punto de apoyo importante. Yo cito simplemente una sentencia del Tribunal Constitucional, la 34/2013, de 14 de febrero, que viene a estimar de forma parcial el recurso de inconstitucionalidad del Parlamento de Cataluña contra la ley de la viña y del vino, esa ley del año 2003, la ley 24/2003 de 10 de julio. Es verdad que el pronunciamiento es parcialmente estimatorio, pero en términos muy, muy marginales, pero lo esencial es que realiza una formulación del Tribunal Constitucional que yo creo que es destacada, porque va más allá una y exclusivamente de la respuesta a cada uno de los alegatos formulados por los letrados del Parlamento, y viene a decir fundamentalmente, y cito aquí, que la ley de la viña y del vino, apreciando la importancia que tiene en España el cultivo, la elaboración y la comercialización de vino, persigue establecer criterios generales de ordenación del entero sector vitícola, orientados a evitar que la divergencia radical entre las distintas normativas autonómicas obstaculice gravemente la unidad de mercado o, introduciendo confusión, haga ineficaz la intervención pública en ese ámbito de la economía. Y en este contexto se inscribe la regulación que hace de los bienes, etc. Eso es formulación que va más allá, insisto, y que además hace de forma principal, justo en el fundamento quinto, antes de dar respuesta a cada uno de los alegatos de inconstitucionalidad de los letrados del Parlamento catalán, es muy significativo y puede ser, sin duda alguna, un elemento de apoyo en aras de la defensa de su unidad de mercado y unidad jurídica del propio ordenamiento. La doctrina también destaca que no se ha hecho uso todavía por parte del Estado de las potestades que están conferidas en el artículo 141.13 con objeto de armonizar, lo digo con toda la prudencia correspondiente, porque soy consciente de la sentencia 76/1983 de 5 de agosto, de armonizar, la normativa autonómica, que bien por su número o bien por los criterios divergentes de aplicación, puede afectar a la unidad de mercado. Hay muchos autores que sostienen que el Estado ostenta una competencia estatal para definir las bases y coordinación de la planificación de la actividad económica que le habilita para llevar a cabo esa función armonizadora. Y esta tesis la apoyan estos autores en la ley fundamental de Bonn, que sirve de fuente de inspiración para el constituyente en su momento, En la Ley Fundamental de Bonn, en el artículo 72, se da cobertura a esta figura en el contexto de las denominadas competencias concurrentes. Ese precepto, el artículo 72 de la Ley Fundamental de Bonn, por un lado, habilita a los Estados federados a legislar solo y mientras la Federación no lo haga. Y a continuación dice que hay un conjunto de circunstancias que justifican que la Federación proceda a legislar aprobando leyes, y entre las circunstancias justificativas de su intervención se encuentra uno en aquellos casos en los que se constate la imposibilidad de regular de forma eficaz una materia concreta por medio de la normativa única de cada uno de los Estados federados. Dos, la posibilidad, se dice, de que una ley de un Estado federado menoscabe los intereses de los demás Estados federados, de demás Länder, o del conjunto de la Federación. Y tres, también son circunstancias justificativas de la intervención por vía legislativa de la Federación la exigencia de la preservación, se dice, de la unidad jurídica o económica y, en especial, del mantenimiento de las condiciones de vida uniformes en todo el territorio federal. No les leo la literalidad del precepto, pero es bastante elocuente el apartado segundo del artículo 72 de la Ley Fundamental de Bonn. Estos son, digamos, algunas de las técnicas o herramientas de que puede servirse el Estado para asegurar la unidad de mercado y la unidad jurídica, la establecimiento de un mínimo común denominador en el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico. Son todas ellas técnicas y fórmulas que tienen cobijo en la Constitución española. También habría que dar cuenta, pues, y además, y con mayor razón aún, porque ha salido a colación por parte tanto del ponente, que en su excelente intervención me ha precedido en una sola palabra, como por parte de algunos de ustedes, hay que hacer mención de algunas de las iniciativas que el Gobierno actual está poniendo en marcha o intenta poner en marcha, encaminadas a llevar a cabo eso que se llaman reformas estructurales tendentes a garantizar su imprescindible unidad jurídica y económica. De todas ellas, evidentemente no se puede entrar aquí y no tiene mayor interés, pero de todas ellas, evidentemente hay que hacer una referencia a inevitable, a ese anteproyecto de ley de garantía de la unidad de mercado, que, como saben ustedes, fue informado en la reunión del Consejo de Ministros de 24 de enero del 2013, que ha sido objeto de dictamen por parte de todos los órganos constitucionales y administrativos competentes en el procedimiento de elaboración del proyecto, del texto. Creo que en abril fue la Comisión Nacional de Competencia la que emitió su dictamen, un dictamen fundamentalmente favorable. El Consejo de Estado lo hizo a principios de abril y después, creo que a finales de abril, ha sido el propio Consejo Económico y Social, y ya no recuerdo más si ha habido otro órgano informante en este momento, porque eso lo tengo guardado por ahí, pero no los he consultado todavía esos otros, salvo el de la Comisión Nacional de Competencia. Se decía hace un momento por parte del ponente que efectivamente que no resulta imprescindible. Claro que no resulta imprescindible el texto, resulta innecesario. Basta con estar al derecho comunitario, al derecho europeo primario y al derecho derivado para proceder a su aplicación, su recta aplicación, de acuerdo con su espíritu y finalidad, para proceder a garantizar el funcionamiento del mercado en las condiciones establecidas por el Tratado hoy de Funcionamiento de la Unión Europea. Lo que pasa es que todos somos conscientes de que eso no se cumple, usted lo ha dicho antes, de que eso no está asegurado. Yo me he encontrado en mi despacho con que un cliente desesperado porque se veía dificultado en el ejercicio de su actividad profesional por convenios firmados por colegios profesionales con administraciones que otorgaban a los mismos en régimen de monopolio la prestación del ejercicio por delegación de competencias administrativas. Bueno, ¿qué hago yo contra estos convenios? Pues lo mejor, interponer una denuncia ante la Comisión Nacional de Competencia, o en su caso, de forma asociada con las demás, el conjunto de las entidades y asociaciones representativas de intereses colectivos de los profesionales del sector, interponer una denuncia ante la Comisión Europea. Lo mejor, lo más operativo, ¿eh? Lo más operativo. y lo menos costoso además, porque si no hay que recurrir todos y cada uno de los convenios, múltiples convenios con múltiples administraciones públicas, muchas de ellas locales, impugnarlos todos ellos con la incertidumbre del resultado en sede contencioso administrativa, más aún a la vista de la experiencia que ya adquirida como consecuencia de precedentes existentes. Bueno, esta ley no es necesaria, obviamente no es necesaria. Pero sí que es un esfuerzo, por lo menos una llamada de atención, sobre las dificultades que hoy día experimenta el aseguramiento de la unidad de mercado y el estado de fragmentación en el que se encuentra el propio mercado o los mercados. ¿Y qué es lo que persigue ese texto? Ese texto voluntarista, me atrevería a decir. Bueno, pues implantar a escala nacional el principio de la licencia única y la legislación de origen. Que eso, bueno, es que eso el derecho europeo lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Y la directiva de servicios a la que luego me referiré, aunque sea brevemente, también parte de esa misma. Es verdad que circunscribiéndolo al ámbito de los servicios profesionales y no de todos ellos, sino de aquellos que están incluidos dentro de su ámbito de aplicación, que obviamente son una parte del todo. La diferencia es que aquí, en este anteproyecto de ley, se pretende elevar a categoría general el principio de la licencia única y de la legislación de origen, extendiéndolo a todas las actividades económicas, a todas ellas, sin distinción. Y para ello, el texto en forma de simple borrador, por ahora, pretende o persigue la supresión de la mayor parte de los controles previos de carácter administrativo, muchos de ellos de índole autonómico, que existen hoy día, y todo ello con fundamento en los títulos competenciales del Estado, relativos, uno, a las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos, y dos, el cumplimiento de las libertades constitucionales y el establecimiento de las bases y coordinación de la planificación de la actividad económica. Ese es el punto de apoyo constitucional del texto, que además busca respaldo expreso igualmente, consciente quizás el legislador de, no decir que de la debilidad de la fundamentación del texto, sino de las dificultades para asegurar la credibilidad del texto, con respaldo expreso en la directiva de servicios que se cita abundantemente en la exposición de motivos, y de la que se pretende ser un fiel continuador de la directiva y de la ley 17/2009 de 23 de noviembre. Bueno, ¿y qué es lo que dice el texto en cuestión?
Perdón, hasta aquí no lo tengo, es que se me olvidó.
15 minutos, vale. Bueno, pues hay varias ideas, hay varios pilares sobre los que gira, en torno a los cuales gira el texto. Algunos lo son menos que otros. Por un lado, evidentemente, se parte de la idea evidente del principio de no discriminación de los operadores económicos, que entraña la aplicación del principio del país de origen, que está, bueno, que en lo que se refiere a la directiva de servicios tuvo un punto ahí de roce y conflicto entre los estados negociadores. Se parte igualmente de la idea como exigencia y presupuesto de la supresión general de todos los controles previos de legalidad bajo formas distintas de autorizaciones, licencias, inscripciones en registros públicos respecto de cualesquiera actividades económicas, salvo aquellas que están previamente definidas en la ley, salvo los supuestos tasados previstos en la propia ley, es decir, cuando concurren razones de orden público, seguridad o salud pública, protección del medio ambiente, en el lugar en el que se lleva a cabo la actividad, siempre que sea proporcionado, cuando se produzca una limitación del número de operadores económicos en razón de la escasez de los recursos naturales, en razón de la utilización del dominio público para la prestación de las actividades, o en razón de la existencia de, dice la ley, inequívocos impedimentos técnicos o la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, o bien cuando existe una regla, una norma europea o un tratado internacional que justifiquen la exención de ese régimen de libertad que pretende implantar el texto. Evidentemente, de forma alternativa a la eliminación de esos controles previos de legalidad, se somete o se permite el sometimiento de cualquier actividad económica a un régimen de comunicación previa a declaración responsable con fundamento en ese principio de intervención mínima que consagra o que robustece la directiva de servicios, si lo quiere. Junto a ello, el anteproyecto de ley impone a las administraciones públicas el deber de asegurar que cualquier tipo de medida, de límite o de requisito no tenga por efecto la creación o el mantenimiento de obstáculos o barreras a la unidad de mercado. Además, partiendo de esa idea, se define un conjunto de actuaciones que per se serían lesivas o limitativas, perdón, de las libertades de establecimiento y circulación, que todas ellas no tienen nada de novedoso, salvo que me equivoque, están contemplados en el artículo 18, porque todas ellas traen causa de la jurisprudencia pretoriana del Tribunal de Justicia, que ha venido diciendo que la imposición de requisitos con carácter constitutivo, tales como la obtención de ciertas autorizaciones, la inscripción en registros, en ciertos registros, en todos y cada uno de los mismos, de cada uno de los territorios para poder ejercer la actividad, la discriminación por razón de nacionalidad en el accionariado o bien en relación con otras cuestiones relativas al operador, y la exigencia de la contratación de un seguro o de un aval o garantía bancaria en cada uno de los territorios, para cada uno de los territorios en los que se va a llevar a cabo la actividad, todo eso ha sido claramente rechazado por el Tribunal de Justicia y múltiples pronunciamientos del mismo que van en esa línea. O sea que en ese sentido el artículo 18 no aporta nada de nuevo. Lo más novedoso del anteproyecto de ley, claro, evidentemente, y lo que más dificultades generará desde el punto de vista de su instrumentación técnica en la práctica, es la denominada licencia única en aras del principio de eficacia en todo el territorio nacional de la unidad de mercado, de forma que todos los operadores económicos precisen única y exclusivamente de una sola licencia, de una sola autoridad autonómica para operar en todo el territorio nacional. Es el artículo 19.1 del propio borrador el que formula esa idea. Junto a ese principio, que es el clave, todo lo demás es, digamos que secundario, frente al principio de la implantación de una licencia única, operativa en todo el territorio nacional. A continuación, se intenta abordar un problema que es recurrente en la práctica, que es el de la atribución de las funciones de supervisión y control de los operadores económicos, cuando evidentemente esas funciones no recaigan en el Estado, que será la mayor parte de los casos, atribución que se hace de forma dual a la autoridad de origen y a la autoridad de destino. A la autoridad de origen se le atribuye el control de la observancia de los requisitos de la actividad económica, a la autoridad de destino se le atribuye el poder de supervisar y controlar el ejercicio de la actividad y el cumplimiento de normativa relacionada con la producción y los requisitos del producto para su uso y consumo. Digo que es un problema recurrente porque en lo que se refiere al ejercicio de la potestad sancionadora existen infinidad de problemas, sobre todo con la distribución y el transporte de mercancías, en cuanto a la autoridad, a la determinación de la autoridad competente para actuar en ese ámbito, si es la autoridad de origen donde desembarca la mercancía correspondiente, o es la autoridad de destino, o la autoridad que realiza el control durante el transporte. Bueno, no sé cómo se resuelven los problemas aquí en Galicia, pero Madrid, que es punto de destino de tantas mercancías, pues tiene las autoridades autonómicas tienen infinidad de problemas para llevar a cabo sus funciones. De hecho, como autoridad de destino, si la Comunidad de Madrid tiende a acaparar el ejercicio de la potestad sancionadora en relación con cualquier tipo de infracción que se cometa durante el transporte y hasta la entrega de la mercancía, cuando se trata de circulación de mercancías. Lo que pasa es que veo aquí en el anteproyecto, veo la solución que pretende asegurar a través del artículo 21 y no acierto a ver si efectivamente se van a poder solventar las dificultades que habitualmente se plantean, porque parece que en la práctica Por mucho que se atribuya a la autoridad de origen la competencia sancionadora por incumplimiento de los requisitos para el ejercicio de actividad económica, lo previsible será que, como sucede en la práctica muchas veces, sea la autoridad de destino la que acabe ejerciendo la potestad sancionadora de forma amplia. Hombre, evidentemente haría falta apelar a la cooperación y a la lealtad interadministrativa para hacer efectivo el mandato que contiene el propio borrador en el artículo 21.3. Junto a esa medida que simplemente cito aquí, se prevé también la creación de una base de datos electrónica única para todas las administraciones públicas en las que se centralice toda la información obrante en los registros públicos, el que se refiera a los operadores económicos, a los establecimientos, instalaciones, etcétera. Bueno, eso entronca con la idea de la ventanilla única, con la ventanilla única regulada en la Directiva de Servicios, y todo eso también se asocia a un órgano de cooperación administrativa y de supervisión e impulso de la aplicación efectiva de esas medidas de unidad de mercado, que es un consejo de unidad de mercado bajo la presidencia del Ministerio de Hacienda y con presencia de representantes de las comunidades autónomas. Y luego también, si quieren, novedoso, ya para acabar con esta descripción muy rápida, como ven, y muy liviana, la previsión de un nuevo procedimiento de reclamación en vía administrativa y una doble vía de recurso contencioso administrativa directa e indirecta, que es un tanto artificiosa. El artículo 26 establece un doble mecanismo a través del cual los operadores económicos están facultados para impugnar cualquier tipo de actuación pública que sea susceptible de vulnerar las libertades de establecimiento y circulación. Entonces, para eso, el operador tiene que dirigirse a la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado. Esta revisa y si considera que tiene fundamento esa reclamación, pues da traslado a la misma a la autoridad competente para que resuelva. Su resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella se puede optar entre dirigir la solicitud a la Comisión Nacional de Competencia, que ahora se llama de forma distinta Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, o recurrir directamente ante los tribunales contenciosos administrativos. Hay un régimen, por tanto, dual. Y ese régimen dual, además, que se hace con mucho esmero, pero que no sé si con la mejor de las regulaciones posibles, resulta que se puede prescindir del mismo porque está prevista la acción pública también en la disposición adicional quinta. Con lo cual, me suscita más dudas que convicciones o que seguridad. Bien. Esto es lo que nuestro Estado parece da de sí ahora mismo en materia de aseguramiento de la unidad jurídica y económica. Pero claro, es que debemos tener presentes los imperativos provenientes del derecho europeo. Y aquí es donde está, con perdón la madre, el cordero. De entre todas los documentos legislativos también, la Unión Europea, evidentemente, destaca en este punto, por razón de su trascendencia jurídica y económica, la propia Directiva de Servicios, de la que el profesor Rivero es un verdadero experto. Sobre eso yo también he escrito algo. Evidentemente, esa Directiva de Servicios, de la que se sirve el propio Gobierno para dar apoyatura y respaldo al anteproyecto de ley de garantía de la unidad de mercado, establece claramente unas reglas que son inequívocas, que imponen la razón de un triple test de observancia de los principios de no discriminación, de proporcionalidad y justificación objetiva para depurar, en su caso, los mecanismos de control previo de legalidad establecidos por parte de las distintas normas en los distintos sectores de actividad económica, de forma que aquellas que no superen ese triple test, evidentemente, ese triple test, no, esas normas y los regímenes de intervención previa carecen, por lo tanto, de base jurídica hoy día. Además, esa directiva de servicios, en la que no se puede entrar aquí, ya con mayor razón aún, con el tiempo escasísimo, pero tengan presente simplemente que ha recibido un nuevo espaldarazo, reciente, yo creo, por parte del Tribunal de Justicia Europea, mediante una sentencia de la que di cuenta en su momento, el 10 de mayo del 2012, dictada en un conjunto de asuntos acumulados por parte de una justicia que tienen que ver con Italia, porque será respuesta a unas cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal Administrativo Regional de Lombardía. y en las que intervino Pedro Cruz Villalón como abogado general y cuyas tesis son en sustancia respaldadas por el Tribunal de Justicia, y viene a decir básicamente que la supeditación de la intervención en un procedimiento de licitación pública a la realización de una serie de obligaciones formales que entrañan compromisos financieros, pues que va en contra de las libertades de establecimiento y de prestación de servicios y en contra concretamente de la directiva de servicios. Creo que esa sentencia del Tribunal de Justicia es muy importante porque solventa todas aquellas dudas que pudieran todavía albergar, y me cuesta creer que alguien pueda albergar dudas acerca del contenido y alcance de la directiva de servicios, pero también es verdad, y tengo que reconocerlo, que todavía hoy se plantean, existen, muchos solapamientos y superposiciones de títulos habilitantes y de controles previos, de legalidad, algunos incluso nuevos y posteriores a la directiva de servicios en ámbitos que están sujetos a su regulación. Basta con recordar simplemente las modificaciones legislativas operadas en las comunidades autónomas en relación con la distribución comercial y la creación de nuevos requisitos para la puesta en marcha de equipamientos comerciales de ciertas dimensiones. Pero es verdad también que existen textos normativos que sí han hecho el esfuerzo de acomodarse a los términos exigidos por el derecho europeo. Les cito simplemente aquí, porque no puedo entrar en ellas, pues la ley 12/2012 de 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio, que tiene su origen en el Real Decreto Ley 19/2012. Les cito una ley madrileña, la ley 2/2012, 12 de junio, de dinamización de la actividad comercial, que ni más ni menos que suprime el deber de solicitar obtener la licencia urbanística en el ámbito comercial. Es la ley que ha ido mucho más allá que ninguna otra en este ámbito. Les puedo citar un decreto, modesto decreto de extremeño, sobre ordenación y clasificación de alojamientos de turismo rural, que también va en la línea de dar acogida y acomodarse a los términos de la directiva de servicios, o de un decreto ley también extremeño, el 3/2012, 19 de octubre, de estímulo de la actividad comercial, o un decreto vasco, por citar solo uno más. Perdóname que no haya encontrado una norma gallega, si hubiera dispuesto más tiempo, seguro que la había encontrado, y lo haré para el texto escrito que me he comprometido a dar a la profesora Rodríguez Campos. Cito también un decreto vasco, el 229/2012, de 30 de octubre, de simplificación, dice el procedimiento para la puesta en servicio de instalaciones industriales, que recoge el espíritu y finalidad directiva y hasta donde es posible, teniendo en cuenta, evidentemente, que es una actividad que tiene muchas singularidades, recoge medidas tendentes a liberalizar algunas actuaciones relacionadas con la puesta en marcha de instalaciones industriales. Bueno, y en este contexto, para acabar, ¿qué nos depara el futuro? Pues mire, tenemos por un lado un conjunto de mecanismos y técnicas puramente internas que encierran una cierta potencialidad, incluso una gran potencialidad, para restablecer y reforzar la unidad jurídica y de mercado. Pero tenemos también un mandato claro y inequívoco proveniente de las instituciones europeas, de todas ellas, con un agravante, y es que el margen de maniobra de las autoridades españolas, me da igual quien sea, las autoridades españolas, el margen de maniobra para optar por una u otra fórmula de las que les he descrito es muy limitado por razones financieras y presupuestarias. Y es muy limitado, y basta con ver las recomendaciones del Consejo Europeo que antes citaba sobre el Programa Nacional de Reforma de 2013 de España, entregado en finales de abril y objeto de evaluación durante el mes de mayo, que realmente nos viene a trasladar el mensaje de que la Unión Europea no está contenta. No está contenta con lo que hemos hecho. No está contenta porque el propio Consejo Europeo dice textualmente que sigue detectando muchas deficiencias en el entorno empresarial que frenan la creación de empleo. Entre ellas, dice textualmente, la segmentación del mercado interno, las barreras de entrada en el sector de los servicios. Y ello pese a valorar positivamente los anteproyectos de ley, ese que he mencionado de garantía de la unidad de mercado, el de servicios profesionales o el de apoyo a emprendedores y su internacionalización. Y dice que hay un margen, y añade el Consejo Europeo, que existe un margen de maniobra amplio todavía para facilitar las condiciones de entrada en el mercado y salida del mismo, para, dice también, reducir el tiempo necesario para la concesión de licencias empresariales, así como para la revisión del marco aplicable a los casos de insolvencia, y añade en algún momento, si no me equivoco, en la recomendación en concreto, no en el considerando, sino en la recomendación, viene a instar, entre otras medidas, la ampliación de la utilización del sistema de licencia rápida, actividades que no sean minoristas, la eliminación de las restricciones, dice textualmente, injustificables al establecimiento de grandes locales minoristas y la puesta en marcha urgente, dice urgentemente, creo, el adverbio, de la ley de garantía de la unidad de mercado, entre otras. Si tenemos en cuenta lo que nos dice el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en los artículos 121.2 y 148.4, en los reglamentos que desarrollan estas prescripciones, el reglamento 1466-97 del Consejo, de 7 de julio, y el reglamento del Parlamento y del Consejo 1176-2011, de 17 de noviembre del 2011, pues los márgenes de actuación son ciertamente angostísimos. Luego, creo que por muchas que sé que hay que existan disparidades, percepciones distintas en el ámbito político sobre estas cuestiones, yo creo que en lo que se refiere al aseguramiento de la unidad jurídica y de mercado, el reto es uno solo y ese reto es inexcusable porque se nos impone desde fuera y no podemos negarnos al mismo. Lo que pasa es que, evidentemente, existen situaciones de insumisión y de deslealtad que parece que no reparan ni siquiera en eso. Pero yo creo que eso es incontestable y, por lo tanto, no está en nuestras manos decidir nuestro futuro en ese punto. Nada más. Muchas gracias.
Gracias, profesor Fernández Torres, por su exhaustiva exposición, exhaustividad a la que ya nos tiene acostumbrados. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Tenemos una.
Bueno, yo es que no quiero desaprovechar la ocasión de tener a gente tan brillante. Entonces, aprovechando que nadie pregunta, me gustaría plantearle al menos dos cuestiones. La primera, en cuanto a la elaboración de las normas, en concreto de estas que están ahora, que usted ha citado, la unidad de mercado, los servicios profesionales. Yo, en discusiones con colegas del Ministerio de Economía, siempre he mantenido que está bien consultar a las organizaciones empresariales establecidas, cámaras de comercio y tal. Y dije en alguna ocasión, mira, yo lo que he hecho en falta es que no se consulte a los desempleados. ¿Por qué? Porque por la propia naturaleza, esto ya viene de los tiempos de Adam Smith, de los establecidos siempre existen reticencias a que se abra el mercado a los no establecidos, ¿no? Me refiero a que, vamos a ver, un profesional que ya ha pasado por el calvario, por el purgatorio de todos los trámites, no es precisamente el más interesado para que llegue un señor, un joven, y que se instale al lado, sin pasar previamente por ese calvario purgatorio. Entonces, bueno, lo he hecho en falta en la tramitación de estas disposiciones, ¿no? No sé usted qué opinará. Y luego la segunda cuestión es, un poco enlazando con lo que había preguntado antes al profesor Rivero, es que mi sensación después de muchos años aplicando esta normativa es que aquí lo que nos falla es la práctica administrativa, que es una constante, que cuando llegan los requerimientos de Bruselas, pues la gente no lo entiende en España. Y dice, bueno, si yo tengo bien mi ordenamiento, mi reglamento está bien y tal. Y te dicen, vale, todo el reglamento está bien, pero que estos señores lo que les interesa es cómo aplicas el reglamento. Por ahí simplemente, ¿no? Entonces, al hilo de eso, yo, por ejemplo, he sacado una experiencia a raíz de lo de la crisis. Tenemos bastantes conciudadanos gallegos que se tienen que buscar los garbanzos fuera de España. Y veo que los problemas de unidad de mercado a nivel europeo pues son similares en toda la Unión, ¿no? Y últimamente les estoy dando un consejo, así un poco una receta doméstica, porque la ventanilla única, por ejemplo, no funciona en ningún país de la Unión Europea. Y les estoy diciendo, mira, cuando tienes problemas y pues te vence los plazos para iniciar una obra. Recientemente he tenido un problema con una empresa en Luxemburgo que trabajaba para Zara. Yo les digo, mira, imprimiros lo que sale en la ventanilla única vuestra y lo presentáis en un registro administrativo, os vais a un notario, un fedatario público, y por ahora viene siendo un poco mano de santo. Quiero decir, los problemas que te pone la administración, que te paraliza todo de repente, bueno, no es que se diluyan, pero es como si echaras aceite en una maquinaria oxidada, ¿no? Se dan cuenta de que, en fin, que el que incumple sus obligaciones pues no está en la mejor de las posiciones para exigírselas a los demás, ¿no? Y a mí me da la sensación que en España pues funciona un poco esto, ¿no? Que de la práctica administrativa, como derivamos a la gente a los tribunales, que es una vía incompatible con el dinamismo que exige el mundo de la empresa. Claro, pensar, yo este señor que tuvo el problema en Luxemburgo le decía, oye, pues tienes que preguntarle a tu asesor ahí. Y creo que la administración luxemburguesa de justicia funciona bastante más rápidamente que la española. Y me decía, oye, mira, es que yo no empiezo, si no empiezo la obra ahora en un mes, pierdo el contrato. Me interesa lo más mínimo meterme en la justicia y denunciar a la administración luxemburguesa, ¿no? Entonces, no sé, las herramientas que tiene la ley, usted, la ley de unidad de mercado concretamente, creo que van a ser útiles para conseguir estos resultados.
A lo primero, yo creo que una ley, que cualquier norma jurídica para obtener el respaldo social necesita un debate público para recabar su respaldo. Es evidente. Las leyes hechas, los textos legales hechos a espaldas de los conjunto de los interesados tienden a generar el rechazo cuando no la animadversión y acaban conduciendo a resultados que son insospechados. Evidentemente, eso no sé si lo hace bien la Unión Europea, pero bueno, esos procesos de consulta pública que hace previos a la elaboración de borradores de normas en ocasiones van un poco encaminados en esa idea, ¿no? Yo creo que sí es indispensable, tanto más cuanto que se han generado en este estado de autonomías después de 30 y pico años, se han generado tantos intereses creados que hay muchas situaciones de oligopolio local con el beneplácito de las autoridades políticas y administrativas que se retroalimentan y que van en contra, evidentemente, de los intereses de los ciudadanos en cuanto a consumidores y destinatarios finales de los servicios. Con lo cual, ambas razones serían suficientes para considerar la procedencia de abrir lo máximo posible el debate en la elaboración de las normas. Otra es cómo articularlo, pero sí, abrirlo lo más posible. En cuanto a lo segundo, sobre la operatividad del borrador de la ley para solventar algunos de los problemas que usted mismo ha experimentado. Pues mire usted, yo creo que si no se actúa desde la lealtad institucional y desde el principio de cooperación interadministrativa, va a haber que la ley no va a dar una respuesta satisfactoria, enteramente satisfactoria, porque en gran medida, por mucho que la ley prescriba, entre otras, la supresión de ciertos controles, etcétera, e implante ciertos mecanismos, si esos controles no desaparecen, o si desaparecen pero reviven, reaparecen de otra forma encubierta, como ha sucedido con la desaparición de los controles, los requisitos de índole económica en el ámbito de distribución comercial, que están reapareciendo, sino mediante otra denominación, pues difícilmente va a poder ofrecer una solución. Yo, de los mecanismos que yo creo que el legislador no lo puede todo, obviamente, y lo que hay que poner es en manos de los interesados, me da igual quién sea, de los particulares interesados, hay que ponerle mecanismos que sean mucho más eficaces. En el pleno procesal, bueno, no he entrado en detalles en el anteproyecto de ley, pero si se estableciera un régimen de suspensión automática por la simple interposición del recurso, incluso sin garantía, en ciertos supuestos, sin obligación de prestar garantía o caución o aval, respecto de ciertas actuaciones que son manifiestamente contrarias a las libertades de establecimiento, bueno, se estaría dando al ciudadano un mecanismo, una herramienta de un poder extraordinario para poner freno a ciertas actuaciones. Yo creo que no se trata solo simplemente de hacer proclamaciones generales y establecer reglas generales, sino de poner en manos del ciudadano, de dotarle de remedios para que él mismo los administre, los utilice. Bueno, esa fórmula procesal de doble legitimación por un lado, por otro, o triple legitimación, la posibilidad de recurrir, la obligación de recurrir primero al consejo ese consultivo de la unidad económica, por el que pasa un filtro, cuando resulta que el tiempo puede ser capital en la puesta en marcha de una actividad, y por muy breves que sean los plazos, no dejan de ser plazos en los que se divide, se fracciona cada uno de los trámites de ese procedimiento administrativo que dilatan el acceso, en su caso, a los tribunales, pues todo eso yo creo que es disfuncional. Que yo creo que está hecho por alguien que no tiene muy claro para qué sirve el acceso a la justicia, o que no quiere facilitar el acceso a la justicia, me da igual, del pequeño, mediano o gran operador, me da igual, en ese sentido. Yo creo que eso es una carencia importante, del anteproyecto de ley. Yo creo que habría que reforzar por esa vía, al margen de las obligaciones que institucionales que se impongan a todas y cada una de las autoridades competentes en este ámbito, locales, autonómicas o estatal, al margen de eso hay que proporcionar facultades en forma de derechos a los ciudadanos para poder hacer valer sus intereses y derechos ellos mismos sin tener que depender de un tercero. Y ese mecanismo ahí de sucesiva superación de trámites hasta poder acceder al contencioso o a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que sea ella la que interponga el recurso. Pero aquí a mí que me importa que interponga el recurso la Comisión Nacional de Competencia. A mí me importa si... mejor me defenderé yo que la Comisión Nacional de Competencia, que yo sé cómo funciona, además, mi mujer trabaja ahí, y sé cuáles son las carencias que tiene. Bueno, yo creo que eso no está bien, establecido. Y para lo demás hace falta que se respete el deber de lealtad y cooperación institucional, es evidente. Si no, eso no va a funcionar, salvo a base de recursos.
¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí tenemos otra.
Yo estoy de acuerdo con usted en que tiene que funcionar el principio de lealtad, ¿sí?, jurídica, pero bueno, la evidencia nos dice que eso pues no sucede exactamente. Sobre el tema de la directiva de servicios, este es un tema bastante recurrente en foros, aquí en este mismo ámbito espacial, en la EGAP. Hace años se trató, yo asistía a las jornadas, aparte de algunas otras, y recuerdo que las mayores reticencias que se oponían pues venían de los colegios profesionales y de las administraciones locales, ¿no? Colegios profesionales porque establecían pues posibles, en fin, cortapisas a esa facilidad de establecimiento, y las administraciones locales pura y simplemente por el tema de las licencias. Yo entiendo que el proyecto estatal tiene plena justificación, un poco coincidiendo con la intervención anterior, es decir, es necesario de alguna manera hacer ver a los agentes que es necesario aplicar pues una legislación que viene emanada desde la propia de las instancias europeas, ¿no? Pero bueno, para referirme a temas concretos, creo que el tema de la licencia única es fundamental, ¿no? Insisto que no me parece que va contra cualquier principio de igualdad que los establecimientos de licencia pues sean variados o se puede superponer según las zonas o las zonas geográficas. Creo que la potestad sancionadora para el establecimiento está perfectamente, vamos, creo que es justificado que se establezca a la administración de destino pura y simplemente porque es la que va a recibir la mayor parte de las cargas. Es muy, muy fácil aceptar, en fin, los condicionantes que puedan salir de origen, lo que es más difícil, porque insisto, la carga mayor va a venir establecida por la administración de destino, que sea sobre ella, es decir, por parte de ella, sobre la que esté adjudicada la mayor capacidad sancionadora. Pero para ir a la pregunta concreta, sobre la libertad de establecimiento, desde su perspectiva como abogado en ejercicio, ¿ha conocido usted casos de dificultades de libertad de establecimiento? Y en caso de que se hayan producido, en la experiencia que usted tenga sobre el caso, ¿puede decirnos más o menos sobre qué causas, sobre qué motivos realmente recaía este tipo de trabas. Me interesa conocer mucho este particular. Gracias.
Pues sí, he tenido ocasión de enfrentarme a problemas relacionados con la libertad de establecimiento y he tenido que invocar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en sede procesal para hacer valer el derecho del patrocinado correspondiente. Sí, en relación con ciertas actividades profesionales ligadas en algunos casos al ámbito edificatorio, otros al ámbito inmobiliario, incluso al ámbito urbanístico. La imposición de ciertas trabas en forma de requisitos y condiciones de carácter económico y de otro género y la obligación en sí misma de establecer el domicilio social, por ejemplo, de la empresa como condición indispensable para poder acceder, en su caso, a la prestación o al derecho para el que se ha solicitado esa fórmula correspondiente de solicitud, son algunos de los supuestos que más frecuentemente me he encontrado. Sí. Sí. Y el problema muchas veces es que, claro, y es lo que planteaba en mi exposición a propósito de un concreto caso que se me suscitó, y es que al existir muchos centros de poder legislativo y administrativo que dan lugar a otras tantas respuestas distintas, el operador, aunque sea un único operador, pero que tiene la pretensión de actuar en todo el territorio español, como es lógico, y que se ve obligado a cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos en cada uno de los territorios donde pretende desempeñar su actividad profesional, se ve obligado luego a defender su causa en todos y cada uno de los tribunales del territorio en el que han surgido las trabas. Y eso da lugar ya a un problema que es de carácter procesal, ligado a la organización jurisdiccional. Y es que, claro, ante la ausencia de una respuesta clara en la doctrina, se pueden encontrar con soluciones judiciales contradictorias entre sí. Que sí, que luego hay el recurso de casación de unificación de doctrina, pero hasta que llegue yo, el operador puede estar en concurso de acreedores y en fase de liquidación. Y eso me planteó un problema enorme. Se me planteó en ese asunto que menciono muy rápidamente, que está por escrito en algunos trabajos míos, 5 respuestas de 5 tribunales, ninguna idéntica, y el problema era idéntico. Inconcebible. Inconcebible. Y solo porque afortunadamente intervino, fue posible acceder en casación, menos mal que eran normas reglamentarias, se puede acceder en casación, solo porque el Tribunal Supremo pudo actuar. Tengan ustedes en cuenta que el derecho autonómico no es susceptible de casación por parte del Tribunal Supremo, claro. Solo porque se puede acceder invocando las vulneraciones de la Constitución y del derecho europeo, hubo un pronunciamiento del Tribunal Supremo que dio carpetazo al asunto. Menos mal. No era nada evidente. Vamos, tenía dudas más que seguras al respecto. Bueno, yo creo que eso pone en muy mala situación al simple ciudadano, vaya. Que me da igual que sea más grande, más alto, más pequeño, más poderoso y menos poderoso. Hay algo ahí que no funciona, claramente.
Buenos días. Voy a hacer referencia a un supuesto real. Aquí en la Comunidad Autónoma de Galicia, hace años se dictó una norma con rango de ley sobre coordinación de servicios de transporte urbano y de transporte interurbano de viajeros. Pasados años, después de esa legislación, se encargó un estudio sobre transporte interurbano y cuando estábamos haciendo el debate sobre análisis de propuestas y estudio para concretar aspectos del trabajo, el ponente de la asistencia técnica le chocaba el que, a pesar de la existencia de la ley, no se hubieran producido supuestos reales de coordinación entre transporte urbano y transporte interurbano. Y desde mi conocimiento, en el momento de redactarse la ley, yo le expliqué y le dije que no era extraño, porque precisamente esa ley había sido redactada pensando en establecer toda una serie de obstáculos que precisamente trataran de evitar o impedir aquello que que supuestamente parece que querían regular. La pregunta es, desde su perspectiva profesional, ¿se ha encontrado con muchas normas o normas que, en lugar de ser facilitadoras, realmente son impedientes de precisamente aquello que quieren regular?
Si empiezo a contar las normas que he encontrado que son fuente de obstáculos, no acabo. Sí, por supuesto, claro. Hay normas. Hombre, la desviación de poder es una figura bien conocida. Hay claros ejemplos de normas que están incursas en desviación de poder. Está claro que están hechas, pensadas en proteger al operador local y expulsar o evitar la entrada de un operador de fuera. Así. Muchísimas. ¿Legislación estatal y autonómica? Por supuesto que sí. Legislación estatal y autonómica. Mucha. Y en muchos ámbitos de actuación distintos. Sobre todo en aquellos en los que las administraciones públicas todavía retienen un poder de intervención importante en la materia. Y por lo tanto están habilitadas para realizar controles, supervisiones, etc. Muchas. Muchas, muchas.
¿Alguien más quiere formular otra pregunta? Bien, pues si no es así, interrumpimos esta sesión matutina para un descanso y reanudamos nuevamente la sesión, si les parece, como vamos con cierto retraso, a la 1:15.